El doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, advirtió ayer que si la tendencia actual de cantidad de casos de COVID-19 se mantiene, habrá un promedio de un fallecido diario con coronavirus.
Además, según escribió el catedrático en Twitter, es previsible que comencemos a ver casos clínicos, dijo, con presentaciones clínicas menos habituales y en poblaciones diferentes, más jóvenes y sin comorbilidades.
Ayer murió un paciente de 73 años con COVID-19 en Salto. Ahora Uruguay registra 74 personas con coronavirus fallecidas desde que se inició la emergencia sanitaria.
Bueno, y el dato quizás más preocupante de la jornada de ayer es que la cantidad de enfermos con COVID-19 superó por primera vez la barrera de los 1.000. Actualmente hay 1.022, de las cuales 11 están en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios.
Además, ayer aumentó a 3,36% el índice diario de positividad, es decir, la cantidad de contagios cada 100 test realizados. El mapeo de riesgo de la Unión Europea establece que la frontera verde-amarillo en este indicador es 4%. Bueno, ahora llegamos a 3,3.
El monitoreo oficial diario reportó anoche 129 casos nuevos en 3.830 análisis procesados. De ese total, 73 son de Montevideo, 20 de Canelones, 14 de Rivera, 9 de Artigas, 4 de Soriano, 3 de Cerro Largo, 2 de Colonia, 2 de Rocha, 1 de Maldonado y 1 de Paysandú. A los focos ya informados, se sumó un nuevo brote en un residencial de Montevideo. En todos los casos, ya están identificados los contactos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico, según dice el informe del SINAE.
Y ahora vamos a casos totales. Bueno, el único departamento libre del nuevo coronavirus es Flores.
En el tope de la lista está Montevideo con 564 casos y segundo Canelones con 193.
El promedio de casos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días subió ayer a 3,41. El día previo era 2,88. Bueno, de esta manera Uruguay continúa en la parte baja del nivel de riesgo intermedio amarillo que mide la Universidad de Harvard.
Los departamentos en amarillo siguen siendo 8, pero el primero, que continúa siendo Rivera, aumentó ayer a 6,44. El día previo estaba en 5,13.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno está diseñando un registro web para los uruguayos o extranjeros que quieran ingresar al país en verano. Paralelamente, se confirmó que el Poder Ejecutivo está estudiando establecer cupos para el ingreso, de modo de poder ir testeando a todo quien viene del exterior.
Y estamos diseñando con la GESIC un sistema de registro anterior, un sistema que sirva tener el nombre de la persona, tener su documento, tener la excepción que aduce para ingresar al país, que dice dónde se va a quedar durante la temporada estival, y eso requiere o eso sugiere después tener un cupo en cada lugar. Es una buena forma de organizarnos, es una buena forma de que el Estado funcione mejor y es una buena forma de que el que quiere venir sepa el día que llega a la frontera va a entrar.
Lacalle Pou dijo que la implementación del registro no es fácil porque las excepciones para el ingreso de personas requieren la validación de varios ministerios. Por eso, se trabaja en el diseño de un portal que centralice toda la información que requieren las carteras para habilitar la entrada al país.
A propósito de este tema, pero a nivel internacional, hubo una especie de marcha atrás ayer con la vacuna de AstraZeneca. La compañía AstraZeneca anunció que realizará un ensayo global adicional para evaluar la eficacia de su vacuna contra el COVID-19 luego de que surgieran dudas sobre los resultados de su estudio en la última etapa.
El objetivo de este nuevo ensayo con humanos sería disipar las incertidumbres que ha generado su anuncio, realizado el lunes pasado, de que la administración de media dosis de su vacuna experimental había producido una efectividad del 90% en un grupo de 2.700 voluntarios.
Ahora se supo que esa inyección con menor carga de antígenos se produjo por un error de fabricación y que además en el grupo no había mayores de 55 años. Mientras tanto, en otro grupo más numeroso, casi 9.000 participantes, se administró de entrada una dosis normal y la efectividad fue menor, fue 62%.
Ante las críticas recibidas desde la comunidad científica por la omisión de varios datos importantes en el comunicado del lunes, ahora el director ejecutivo de la farmacéutica AstraZeneca, entrevistado en Bloomberg, informó que es probable que tengan que hacer un estudio adicional para poder verificar la seguridad y la eficacia de su vacuna. vacuna experimental contra la COVID-19.
Sí, el Ejecutivo adelantó que esta nueva investigación también se realizará a nivel internacional, pero podría ir más rápido que los ensayos con humanos realizados hasta ahora, porque, dijo, sabemos que la eficacia es alta, por lo que necesitamos un número menor de pacientes.
Si bien no ha dado más datos ni presentado su nuevo plan de acción, considera que esto no retrasará la aprobación por parte del organismo regulador de la Unión Europea, que es la Agencia Europea del Medicamento.
7:15.
Venimos a noticias de nuestro país, del panorama político.
Carolina Cose asumió ayer como intendente de Montevideo en un acto donde adelantó medidas vinculadas al Plan de Emergencia de Apoyo Básico a la Ciudadanía, el ABC, que había anunciado durante la campaña.
En su discurso, Cose aseguró que tenderá la mano a todas las instituciones y personas para profundizar la democracia. Además, prometió un gobierno con participación ciudadana y deslizó una crítica al gobierno nacional.
Cuando uno atraviesa una crisis y puede mover perillas, lo puede hacer porque las perillas están, fueron creadas. ¿Y qué son esas perillas? Son herramientas estructurales de la sociedad. Estructurales o estructurantes. Y nosotros concebimos la creación de las herramientas que estructurarán a la sociedad del futuro en Montevideo, desde Montevideo, como un proceso de participación activa. Porque si no pensáramos así, pasaría, y yo nunca voy a creer esto que voy a decir, yo nunca voy a creer que cuando pasan cosas buenas en Montevideo es gracias al gobierno de Montevideo y cuando pasan cosas malas es culpa de la gente. No, no es así.
José dijo que el 7 de diciembre comenzará el programa Abre Montevideo, en el barrio Marconi concretamente, con obras de caminería, cunetas y alumbrado. Ese programa va a extenderse durante 2021 por 30 barrios de la capital.
La flamante intendenta también anunció que a partir de enero, 13 policlínicas de la comuna reforzarán o extenderán sus horarios. Además prometió que habrá apoyo a las ollas populares a través de las organizaciones que coordinan estas iniciativas.
Otro anuncio de Cose al asumir fue que los centros Comuna Mujer de la Intendencia de Montevideo, que brindan atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia de género, pasarán a extender los horarios entre semana o los sábados.
En el acto participaron todos los exintendentes frenteamplistas, salvo Tabaré Vázquez. En representación del gobierno concurrió el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, quien dijo en rueda de prensa que coincide con Cose en la necesidad de articular políticas sociales entre la Intendencia y el Poder Ejecutivo.
Ayer asumieron otros 14 intendentes. En Tacuarembó, Wilson Esquerra; en Soriano, Guillermo Besosi; en San José, Ana María Ventaverri; en Río Negro, Marla Fluff; en Flores, Fernando Echeverría; en Durazno, Carmelo Vidalín; en Rivera, Richard Sander; en Florida, Guillermo López; en Canelones, Yamandú Orsi; en Maldonado, Enrique Antía; en Salto, Andrés Lima; en Paysandú, Nicolás Olivera; en Colonia, Carlos Moreira; y en Artigas, Pablo Caram.
Para hoy, viernes, se prevé la asunción de Alejo Umpierres a las 11:30 en la Plaza Artigas de Rocha, Mario Silvera a las 17:00 en 33, Mario García en La Valleja a las 19:00 y José Yurramendi en Cerro Largo a las 20:00.
El presidente de la calle Pou participó ayer de las ceremonias de toma de posesión de Yamandú Orsi en Canelones y Richard Sander en Rivera.
Además, se trasladó a Bella Unión para participar en el acto de toma de posesión del alcalde de esa ciudad, William Creseri. Hoy estará en el acto de asunción del alcalde de San Carlos, Carlos Pereira, y además las de los nuevos jefes comunales de Rocha y 33.
En Maldonado asumió nuevamente el cargo de intendente Enrique Antía. En esa ceremonia estuvieron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argemona, el ministro de Defensa, Javier García, y otras autoridades del gobierno. También participó el ex jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz. ¿Recuerdan? Aquel al que la Larrañaga le pidió la renuncia por la reunión con Gustavo Leal.
Antía indicó que el apoyo de la gente los compromete a no poder fallar. Además, agradeció la presencia de Argimón, ministros y otros representantes del Poder Ejecutivo.
El año próximo podremos continuar con el proceso de desarrollo previsto para Maldonado. Quedan unos meses de gran esfuerzo. Una de las fortalezas de nuestro gobierno ha sido la solidaridad. Y vamos a ser más solidarios que nunca para que no se nos quede nadie en el camino.
En Rivera, Richard Sander, el único intendente colorado, prometió austeridad y búsqueda de fuentes de trabajo.
Según informa El País, entre las medidas que buscará el nuevo intendente estarán desarrollar el potencial minero de Minas de Corrales, que está arrancando, así como la construcción de viviendas y, junto al Poder Ejecutivo, promover mecanismos que posibiliten a los comerciantes de nuestro departamento, dijo, poder competir en esta zona de la frontera. El sueño que expresó ayer Sander es desarrollar una ciudad universitaria en Rivera.
¿Qué hora es, Romina? Son 7:21, ¿no?
7:21, volvemos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que dejará la Casa Blanca si Joe Biden es confirmado como ganador por el colegio electoral, pero reiteró que podría no terminar reconociendo la derrota.
Ustedes saben, desde el día de los comicios, Trump emprendió un esfuerzo político y judicial sin precedentes para cuestionar los resultados e inició varias acciones legales que han ido siendo frenadas por los tribunales en todo el país.
Ayer, en un encuentro con periodistas, el primero desde las elecciones en el que respondía a preguntas, Trump fue consultado sobre si aceptaría la derrota en caso de que el colegio electoral confirmara la victoria electoral de Biden.
Well, if they do, they made a mistake, because this election was a fraud. Just so you understand, this election was a fraud.
Si lo hicieran, estarían cometiendo un error, porque esta elección fue un fraude, dijo Trump. Biden obtuvo más votos que Obama en las áreas que importan en términos de las elecciones en los estados decisivos. Tiene menos votos que Obama en todos los demás estados, pero consiguió más en los decisivos, los que importan en términos de elecciones, decía Trump. O sea, no contestó la pregunta, ¿no?
Bueno, y entonces ahí otro periodista reformuló la consulta y le preguntó directamente si dejaría la Casa Blanca en caso de que el colegio electoral designara a Biden.
Ciertamente lo haré, respondió en ese entonces.
Tras la presión de influyentes dirigentes de su partido, Trump acabó esta semana, recordemos, por dar luz verde para iniciar oficialmente la transición hacia el cambio de mando, lo que implica habilitar a Biden a acceder a toda la información que precise. De su lado, Biden presentó oficialmente a sus equipos para la diplomacia y la seguridad nacional y dijo que Estados Unidos está de vuelta pronto para liderar al mundo.
Una más del panorama internacional, Turquía. Allí 337 personas fueron condenadas a cadena perpetua por un intento de golpe de Estado ocurrido en 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. Repito el número, 337 personas a cadena perpetua. Al cierre de un macrojuicio, todos fueron declarados culpables de intento de derrocar el orden constitucional, tentativa de asesinato del presidente y homicidios voluntarios.
Entre las personas condenadas figuran pilotos que bombardearon sitios emblemáticos de la capital, como el Parlamento, y oficiales que dirigieron la intentona desde una base militar.
Otras 60 personas fueron condenadas a penas menores y 75 fueron absueltas, según el fallo.
En total, 475 personas serán juzgadas en este proceso, considerado el más importante sobre la intentona golpista que se centró en lo que ocurrió en la noche del 15 de julio de 2016 en la base aérea de Aknisi, el centro de operaciones de los militares sublevados.
7:24.
Volvemos al panorama nacional.
La Junta de Transparencia y Ética Pública divulgó 20 declaraciones juradas de senadores y exsenadores. Lo hizo como parte de lo dispuesto en la Ley 17.060 del año 1999, modificada el año pasado, que establece que el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, senadores, diputados e intendentes, deben formular una declaración jurada de bienes e ingresos.
El senador Juan Sartori, por ejemplo, tiene un patrimonio neto de casi 100 millones de dólares. En su declaración figuran 3 apartamentos en Montevideo y 1 en Londres, depósitos en cuentas bancarias, un vehículo y participación en sociedades, por ejemplo, en el Sunderland, ¿no?, el equipo de fútbol.
Quien le sigue en patrimonio declarado es Guido Manini Ríos, con casi 4 millones de dólares.
Entre sus ingresos mensuales figuran 190 mil pesos por el retiro militar, 170 mil por su trabajo en el Senado, 240 mil por arrendamiento de campos y 150 mil pesos por explotación ganadera en Artigas. Los ingresos mensuales de su cónyuge Irene Moreira son de 270 mil pesos.
El claustro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República escuchó ayer, vía videoconferencia las propuestas de los candidatos que se presentaron a dirigir el Hospital de Clínicas, concretamente Cecilia Hackenbruch, Fernando Tomasina y Álvaro Villar.
La Asamblea del Claustro deberá elegir al nuevo director del Hospital Universitario con 2/3 de los votos. Si no se logra esa proporción, la designación se deberá hacer por mayoría simple en una próxima Asamblea.
7:26 son ahora.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Amazon, Netflix, HBO y Sony, entre otras compañías internacionales, confirmaron rodajes en Uruguay como parte del programa Uruguay Audiovisual, una iniciativa de estímulo a producciones internacionales que prevé devoluciones de gastos por hasta $1 millón.
Durante la presentación del programa el miércoles, el ministro de Industria, Omar Paganini, detalló que en este momento se filman 4 producciones para las plataformas de Amazon y Disney y que otras 10 están confirmadas para Sony y HBO. Según reseña hoy El Observador, con esto se prevé una inversión total de unos $30 millones, lo que representa un aumento del 50% sobre la cifra anual de exportaciones del sector.
Interesante, porque acá se está siguiendo una línea, una política que viene del periodo pasado.
Del periodo pasado, sí.
Y que ha dado ya buenos resultados, ahora se afirma y ahora por lo visto pega un salto más, ¿no?
¿En qué hora estamos?
7:27.
Cerramos con otras noticias.
Un repartidor de productos lácteos fue baleado en el rostro por un hombre y una mujer en moto que lo amenazaron para robarle en Cerro Norte en la tarde de ayer, pero terminaron escapando sin quitarle nada.
El trabajador de 44 años, que realizaba el reparto con la ayuda de su hijo de 17 años, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial tras haber recibido un balazo que le entró por el pulmón y salió por el cuello, según consignó subrayado.
La justicia de Colonia, en juicio abreviado, condenó ayer con prisión a 22 personas por tráfico de drogas y asociación para delinquir.
Los 22 sentenciados, que habían sido detenidos el miércoles, integraban una banda con bocas de venta de droga en Nueva Helvecia, Rosario y Montevideo. La policía incautó armas y drogas en varios allanamientos. Según informa el diario El País, las bocas de droga recibían revólveres y pistolas de parte de adictos, a quienes a cambio les entregaban marihuana o cocaína. Las armas eran utilizadas para proteger los locales clandestinos de otros delincuentes que se dedican a asaltar casas donde se vende droga al menudeo.
Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:29, más novedades, en este caso los números, las cotizaciones, los mercados de cambios.
Bueno, les cuento, ayer en nuestro país el dólar operó estable, podríamos decir, porque subió apenas 0,01%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 636. Con este número, ¿qué tenemos? Bueno, que en lo que va del año lleva una suba acumulada de 14,2%. Mientras que si tomamos como referencia qué ha pasado con el dólar en los últimos 12 meses, tenemos que lleva un incremento de 12,48%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 40 para la compra y 43 pesos con 80 para la venta. En la región, ¿qué pasó ayer con el dólar? Bueno, en Brasil bajó y cerró en 5 reales con 320. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 80 pesos con 89. Mientras tanto, el paralelo blue bajó y cotizó en el entorno de los 157 pesos. Y por último, si miramos hacia Europa, tenemos que el euro se mantuvo estable ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba 1,1913.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.